ante la columna de Kirich, aclaraciones varias de toda la gente de San José que escribe incluso un poco de autocrítica. Bueno, está claro que el 4 de octubre ahí se festeja y que hay marcha en la plaza y que hay marcha de la banda municipal en la plaza. El 4 de octubre en San José, y ahora viene la columna de Kirich y lo tratamos de entender, se reivindica acá. Después, en la plaza 4 de octubre, que tienen plaza, tienen calle, pero en la plaza no está el monumento a De Tomasi, una primera víctima de la aviación civil uruguaya. Ahí nos confundimos con Gabriel cuando recibíamos la información. Es en otra plaza, está el monumento.
En San José, pero en otro lugar.
Dice alguien de San José, un oyente. Pasa que nos gusta decir que tenemos el primer monumento de todo, es por eso. Tenemos el primer monumento de Artigas, primer monumento de Artigas en la ancianidad, primera plaza 4 de octubre, primero del mártir de la aviación.
Bueno, yo propongo otro, ya que estamos. Podría tener el primer monumento a un comunicador social como Omar Gutiérrez, podría tener este de San José. Ah, tendrían que hacerlo eso, ¿no?
Es una linda propuesta, ¿eh? Bueno, y la fuente marchó en la remodelación, la plaza. Está en remodelación, no hay fuente ahora porque marchó, tenía linda. Le dice a la oyente que hizo el liceo, no, que vivía enfrente toda la vida y que ya preguntaba cómo estaba la fuente, las luces.
Ya bueno, marchó la fuente.
No está. Tiene mural, Omar, por ahora. Sí. Kirichi.
Mural, no, pero bueno, no quiero hablar de los murales.
Bueno, ahí venimos.
No toquen nada.
Agilidad y celeridad. En serio. Renato Conti. Atención personalizada. Como debe ser. Coimbra 5855, esquina General Paz o teléfono 2-603-8200.
¿Por qué la Convención Preliminar de Paz de 1828 no integra a nuestros feriados patrios? Sería la fecha del 4 de octubre, pero bueno, esto es un título, un poco un juego, por lo del feriado, para tratar de entender la importancia de esa fecha en la construcción de Estado y de Nación, ¿no?, de Uruguay.
Sí, un poco para ubicarla en el contexto, la Convención Preliminar de Paz se firma en agosto del año 28, después de una guerra que ya llevaba básicamente 2 años y medio, ¿no? Había empezado la guerra en 1825 entre las Provincias Unidas y el Imperio del Brasil. Hay que recordar esto por las dudas, que todavía no era la Argentina que conocemos hoy, se estaban formando las Provincias Unidas. Y la guerra fundamentalmente era una disputa por la provincia cisplatina para Brasil, porque bueno, vimos este año los caballeros orientales, ¿no? Todo el tema de la cuestión que nuestro territorio quedó bajo dominio luso-brasileño desde la derrota de Artigas hasta 1828, pero al mismo tiempo un grupo de orientales y con apoyo del gobierno de Buenos Aires y de los sectores vinculados a la producción ganadera, entre ellos Juan Manuel de Rosas, bueno, hicieron una campaña para que se le hiciera la guerra al Brasil, expulsar a Brasil y recuperar la provincia perdida. Bueno, la Cruzada Libertadora, famosa, después de La Valleja y Oribe, vino a luchar contra el Brasil para volver a ser provincia. En ese contexto de guerra, en el medio pasó la Declaratoria de la Independencia de la provincia, que se volvió a unir con las Provincias Unidas. Esto es lo que se recuerda el 25 de agosto, pero bueno, ahí Brasil le declaró la guerra, no a Uruguay, a Buenos Aires, porque el Congreso de las Provincias Unidas había aprobado la reincorporación de la provincia oriental al
eso conjunto. Eso es lo que motiva la declaración de guerra,
claro,
de Brasil.
Entonces, hay una guerra entre Brasil y las Provincias Unidas, porque esto fue sobre fines de 1825, y bueno, hasta agosto del 28 estuvieron peleando. Esa guerra tiene varios cambios, pero fundamentalmente, en términos militares, hay un conjunto de victorias de las Provincias Unidas. La más famosa es la de Ituzaingó. Creo que todos la recuerdan, por lo menos el nombre, la calle. Sí. No, es una batalla que se le gana en territorio brasileño con Alvear. Alvear, el que era el mala onda con San Martín, no sé si te acordás, que de la logia de Lautaro, Alvear era el otro, que le gustaba mostrarse como un general europeo. Pero Alvear, con el ejército de las Provincias Unidas, más los caudillos orientales, derrotan al Brasil y pone la situación un poco en jaque para que Brasil tenga que ceder la provincia. La cuestión es, como la guerra se prolongó, se dificultó mucho el comercio, porque hubo bloqueo de la flota portuguesa al puerto de Buenos Aires, y en medio de esa confusión, Inglaterra empezó a mediar, y ahí es que vino el embajador Lord Ponsonby con la propuesta, sobre todo, de que se llegara a un acuerdo de paz.
Inglaterra empieza a mediar por intereses propios, obviamente, le estaban complicando.
En Inglaterra hay un tema del comercio. También Inglaterra tiene un vínculo privilegiado con Río de Janeiro. Desde que habían traído a la corte portuguesa, después la devolvieron, ¿no? Porque además también Inglaterra quería empezar a tener en el Río de la Plata la influencia que bueno, desde las invasiones inglesas no podía lograr. Había ya establecido un acuerdo de libre comercio con Bernardino Rivadavia, que era el presidente de, o sea, era el presidente de Buenos Aires, pero además en el Congreso Especial que se estaba armando para la Constitución, se autodenominó presidente de las Provincias Unidas. A Rivadavia se le armaron un lío bárbaro adentro porque empieza una revolución federal en contra del unitarismo. Pero Inglaterra viene para tratar de marcar como la presencia y también empezar a imponer la lógica de la libre navegación de los ríos, la libra como principal moneda. Pensemos que se estaba procesando el cambio del viejo imperio hispánico portugués al nuevo mundo que íbamos a conocer como la Pax Britannica, ¿está? Bueno, y ahí Lord Ponsonby va a intermediar, haciendo como pivote entre los intereses de Pedro I, el emperador de Brasil, el gobierno de Buenos Aires, y qué pasaba acá en la provincia donde sobre todo estaba La Valleja muy metido, ¿no? La cuestión es que hay un par de arreglos, no todos son satisfactorios, y finalmente, que ahí volvemos a la convención, en 1828 se llega a un acuerdo en donde el título lo dice así, Convención Preliminar de la Paz. Preliminar, no es la definitiva, ¿no? Brasil por un lado, las Provincias Unidas por el otro, acuerdan que este territorio va a quedar en una situación de neutralidad y se va a tener que dar un propio gobierno para el cual le dan un tiempo y además ese propio gobierno tiene que elaborar una constitución, que esa constitución va a ser revisada por las Provincias Unidas y por Brasil y queda garantizada la libre navegación de los ríos, ¿no? Como un artículo adicional que evidentemente es una propuesta de Lord Ponsonby.
Sí, hay una tutoría que va a quedar por un tiempo largo, ¿no? En el punto 10, siendo un deber de los dos gobiernos contratantes auxiliar y proteger a la provincia de Montevideo hasta que ella se constituya completamente.
Claro.
O sea, es más, los primeros pasos te acompañan hasta que camines, por lo menos.
Tutoría con intervención posible, porque claro, también lo que se decía es que si ocurría algún episodio de revolución o de peligro para uno de los vecinos podían intervenir. Que esto, por ejemplo, Oribe, cuando más adelante le van a decir los franceses que lo apoyen en su bloqueo a Rosas, que era el gobernador de Buenos Aires, Oribe dice, no, nuestro Estado no puede meterse en los asuntos ajenos. Ajá. Porque el Estado que surge es un Estado muy mediatizado. Es como un proyecto. Bueno, a ver, si en este territorio se pueden dar un gobierno, arme una constitución, lo vamos a ver, lo vigilamos por 10 años. Pero además es una convención preliminar de paz. Lo que tiene ese documento, que de alguna manera por primera vez aparece una noción de formar un Estado autónomo sin, digamos, la soberanía en definitiva puesta a los costados. Cuando éramos cisplatinos estábamos antes del Plata y de última la soberanía refería cuando éramos orientales, a Brasil, ¿no? Cuando éramos orientales la soberanía refería a que estamos junto a algo más que es el río de la Plata Argento. Acá se dice, incluso el documento no habla de Estado del Uruguay, no tiene nombre, se dice provincia de Montevideo.
Acá lo puedo leer. Dice, los primeros puntos, para que quede claro también, porque no estaban presentes, justamente de la provincia de Montevideo ahí, ¿no? Sí. Su Majestad el Emperador de Brasil, dice, primer punto, declara la provincia de Montevideo, llamada hoy Cisplatina, separada del territorio del Imperio de Brasil para que pueda constituirse en Estado libre, independiente y de toda cualquier nación bajo la forma de gobierno que juzgare conveniente a sus intereses, necesidades y recursos. Y el punto 2 dice, el gobierno de la República de las Provincias Unidas concuerda en declarar por parte su parte de la independencia de la provincia de Montevideo, llamada hoy Cisplatina, y en que se constituya, bueno, lo mismo, Estado libre, independiente, de forma declarada en el artículo antecedente, digamos, concuerdan ambos. Pero es Su Majestad el Emperador de Brasil y el gobierno de las Provincias Unidas.
Exactamente, y con la supervisión británica y Lord Ponsonby, que no firma, pero está claro. Bueno, quienes recuerden a el viejo, bueno, porque era en un billete de 5 pesos que estaba, pero el cuadro de la Jura de la Constitución de 1830, no sé si se acuerdan que está la imagen, la bandera argentina, la bandera brasileña, la bandera uruguaya que se crea para, y la bandera de Inglaterra. Porque es como el garante de si Inglaterra le daba como el visto bueno, no es que no pasara nada, pero está. Ahora la cuestión, ahora quiero ir al tema de la nación. Es que esta convención, si uno se pone muy nacionalista, o siempre los relatos históricos tenemos sobre esto que puedes mirar con distancia crítica, no apasionarnos del todo, ¿no? Porque bueno, los muchachos
trae trabajos nuevos.
Claro, no, y hay no más, mira, pero los muchachos de aquella época no sabían que iba a haber después gente que se ponía muy loca con estos temas. Pero no la firma ningún uruguayo la convención.
no, no existía Uruguay.
No, no, pero tampoco
o
ninguno.
Sea, si bien estábamos posterior al 25.
Uruguay, totalmente de acuerdo. Pero tampoco la firma ningún oriental.
Ok, ahí sí.
Ni aparecen consultados.
Ni un montevideano,
digamos. No, no, ni un montevideano, ni un paisano. Ni tampoco aparecen los grandes. Esto es todo un tema, ¿no? Los grandes héroes de la historia uruguaya. Ni que hablar. No quiero abrir otro problema de. Porque nos viene la cuestión del padre abandónico. Artigas no estaba, lo queremos, Pepe, pero él se fue para allá.
No estaba en ese lugar, lejos.
Pero tampoco están Rivera y La Valleja. Uh-huh. Entonces, ¿por qué esto? Digo para entender por qué no figura. Cuando se construyen los feriados, que ya hemos charlado en otras ocasiones de esto, los feriados se construyen a posteriori en los parlamentos y tratan de generar un vínculo. Bueno, el 25 de agosto, ¿por qué ser, si bien no es la independencia de Uruguay? Bueno, se celebra más con un halo blanco, la vallejista, Oribe. Entonces vos podés decir, bueno, aquellos muchachos que hoy después fundaron el Partido Nacional y que lucharon por la patria, que es verdad que lo hicieron, aunque no era del todo la independencia del Uruguay. Bueno, otros dicen, no, Rivera, el primer presidente, fundador del Partido Colorado, 1830 se celebra. Ahora, 1828 no está ninguno de estos muchachos tampoco. Es más, está Lord Ponson, supongo que la gente de Port Sombilán quisiera tomarlo como fecha también. Incluso sirve a veces para exagerar la cuestión de que Inglaterra nos creó, cosa que tampoco es del todo cierta. Inglaterra negoció para sacar sus beneficios, para lograr cierta estabilidad, y podía ser un estado tapón, como poquito tiempo antes Inglaterra había avalado otra convención, que después falló, que se llamó Convención García, donde el estado quedaba dentro del Imperio de Brasil, y como había libre navegación de los ríos, Inglaterra lo aceptaba. Una convención muy famosa porque el García este fue el que San Martín dijo lo tendrían que haber colgado en la plaza pública, porque había regalado la provincia, un desastre. Bueno, pero lo que me parece interesante.
Ah, fue a Río de Janeiro.
Claro,
a
que negociar, fue a Río y la devolvió después que habían ganado las batallas.
Yo lo tengo porque San Martín lo odiaba, nomás.
San Martín decía que se sorprendía que no lo hubieran colgado en la plaza pública, y siempre me acuerdo que Carlitos Machado pone el libro, dice, y se lo merecía este bribón, ¿no? Como se lo tenían que haber colgado. Porque después de todo, porque en realidad, la guerra fue una guerra re interesante, donde el Río de la Plata mostró que estaba mucho más dinámico que el Imperio de Brasil en capacidad de movilización, en recursos militares y en ideas políticas, porque de última la convención reconoce que va a haber una república, no una monarquía, se va a hacer una constitución. O sea, no ganó Brasil. Para Brasil esta guerra es una derrota en la historiografía brasileña, es re importante. Ahora, para Uruguay esta convención es complicada de analizar si nos ponemos en esta clave nacionalista. Entonces, ¿qué pasa? Hay un trabajo muy lindo que coordina Ana Frega, digo para verlo con las perspectivas historiográficas que desde ya las últimas décadas nos amplían la mirada desapasionadamente, que lo que no quiere decir con complejidad y con capacidad de una empatía profunda en lo histórico, ¿no? La pasión ficticia, mejor despejarla, porque la historiografía regional nos empieza a mostrar otra cosa, ¿no? Y esto me parece interesante como repasarlo suavemente. En primer lugar, lo que muestra Ana Frega es que hay un trabajo que fue muy importante en la historia uruguaya de Luis Alberto de Herrera, ¿no? Sobre la misión Ponsonby, ¿no? Donde Luis Alberto de Herrera lo que intenta hacer es, a través de documentación que él puede explorar, novedosa para el Uruguay, estamos hablando de principios del siglo XX, ver cuál fue el rol de Inglaterra, ¿no? Que muchas veces, sobre todo en la mirada revisionista, había un excesivo decir, Inglaterra nos inventó, Inglaterra creó el Estado tapón, partió la patria grande. Y Luis Alberto Herrera lo que encuentra en muchos documentos.
Viaja en 1937. Cuenta el texto de Frega y Ariadna Islas, aquí, viaja en el 37. ¿Con qué idea viaja Herrera a Londres? Porque lo que se sabe de este texto es que vuelve con la misma idea, ¿no? En nada, dice Herrera textual, le pone, en nada alteran su testimonio de conjunto, lo ratifican lo que pensaba. ¿Qué pensaba Herrera?
Lo que cree Herrera es. Herrera está procesando también una gran admiración por el rol británico en el siglo XIX, es que Lord Ponsonby interpretó que había una nación en ciernes. Okay. O sea que, en realidad, todo este lío que había, se empezó a dar cuenta que, él dice algo así como, Ponsonby fue una suerte de personero moral de la nación oriental naciente, y que a través de sus vínculos con Trapani, que era muy amigo de La Valleja, si bien no participaron los orientales, fueron tenidos en cuenta, ¿no? Y que se le consultó a La Valleja de pasadita y que él esperaba a ver si podía ser presidente. Que, o sea, de alguna manera, lo que resalta Herrera es la capacidad diplomática de Inglaterra de reconocer un proceso, pero le quita ese halo de el imperio que vino a crear un Estado tipo a su servicio.
Lo pone como un partero de la patria.
Exacto.
Una cosa así.
Acompaña,
porque la nación ya estaba, que es el antecedente de un Estado,
¿no? Y
eso dice Herrera.
Se engancha con una perspectiva que también es un historiador de raíz blanca, sí, muy valioso para la historiografía uruguaya, como Pibel Devoto, que en su análisis de los orígenes del Uruguay, él plantea que la clave, más que Inglaterra, Brasil, Argentina, los caudillos uruguayos, estos dos, yo los mencioné rápido, pero Lavalleja y Rivera, representando al pueblo que en su mayoría era rural, por eso los caudillos son tan importantes, los caudillos como expresión de ese mundo campesino, labrador, pastoril. Bueno, al poder participar en la guerra, de alguna manera, más allá que la convención la define en otros estados, la nación uruguaya preexistía por sus características sociopolíticas diferentes. Entonces, lo que dice Pibe el Devoto es, bueno, la convención vino a ratificar de mala gana, digamos, la firmaron Brasil y Argentina a disgusto, porque no les quedó otra, porque nuestros caudillos defendían la esencia de eso que era distinto. Entonces, se complementa con esta mirada de Luis Alberto Hernández. Bueno, no fue tanto Ponsomi, sino que Ponsomi reconoció una cosa que había. Bueno, ya estaban Lavalleja y Rivera disputándose las cosas. Igual esta es una mirada un poco blanca, porque le pone más que nada a Lavalleja el foco, ¿no? Y aparecen ahí historiadores como Bauzá o Falcao Espartel, más vinculados a la tradición colonial, dicen, epa, epa, pero también Rivera hizo lo suyo. Porque, claro... Lo que quiero contarlo, yo lo cuento un poco así, perdónenme, los riveristas, los herreristas, los queremos a todos, pero la economía un poco... Que también la historia empieza a ser usada para levantar como cocardas o galardones hacia el pasado diferentes tradiciones. Entonces, pero miren que Rivera conquistó las Misiones, que es una campaña militar muy interesante, territorio que había ocupado durante mucho tiempo Brasil, que originalmente era de la provincia oriental, reclamado por Artigas, y además hubo todo un componente de pueblos indígenas que acompañaron a Rivera, ¿no? Y esa campaña militar fue clave para que Brasil, que no quería firmar esta convención, se animara a firmar, porque si no había amenaza de continuar la guerra. Entonces, estos historiadores más colorados tratan de empardar el lugar de Rivera y de Lavalleja, Lavalleja negociando con Ponsonby y con Trapani, Rivera allá en el norte reconquistando las Misiones. Y además, una cosa clave de Rivera es que cuando abandona las Misiones, se trae a los pueblos originarios que estaban con él, se crea la comunidad de Bella Unión y marca la frontera en el Cuareim. Porque incluso había un tratado, lo conversamos cuando los Caballeros Orientales, que se había firmado con Portugal, que el límite supuestamente de la provincia cisplatina era el Arapey. Entonces, acá como que los historiadores colorados le ponen el lugar a Rivera. Está Rivera, Lavalleja, Ponsonby, ¿no? Y entonces lo que muestra, yo un poquito me río, pero Ana Freire, es que los historiadores brasileños, cuando empiezan a estudiar la campaña de las Misiones, se dan cuenta que en realidad no hay documentos que avalen que el emperador estaba preocupado por la campaña de las Misiones para firmar la Convención Preliminar de Paz, que en realidad parece que el proyecto de conquistar las Misiones era un proyecto del gobierno de Dorrego. Dorrego, el nuevo gobernador federal de Buenos Aires, que quiere continuar la guerra, y que Rivera tenía un pacto con Dorrego para tener más poder y que no le hiciera tanto caso a Lavalleja, porque Lavalleja había sido partidario de los unitarios, ¿no? Entonces, este historiador brasileño lo que empieza a mostrar es, bueno, en realidad hay un conflicto regional en donde Rivera está haciendo pactos con el nuevo gobierno de Buenos Aires a ver si sigue la guerra. Lavalleja ya está más encausado por la negociación diplomática con Ponsonby, ¿no? Pero no hay un factor de que Rivera quería defender al Uruguay. Pero además, dice Ana Frega, ¿qué pasa con los pueblos originarios que se vinieron con Rivera? Y esto es re interesante porque cuando se crea la comunidad de Bella Unión, hacen una declaración de que los pueblos de la Bella Unión, no sé qué, adhieren al sistema federal y republicano de Buenos Aires. O sea que vienen, perdonen que lo entreveré, pero cuando vienen con Rivera la conquista de las Misiones, todavía están pensando en que está en proceso la guerra regional sobre... No tenían ni idea que se había firmado la Convención Preliminar de Paz. Entonces, ¿a qué voy con esto?
El brasileño le pone, por lo menos, algunos filtros a esta mirada caudillista, para decirlo de alguna manera, de que los caudillos habían hecho todo, habían empujado ese pacto. Por lo menos dice,
yo no,
bueno,
quiero ser... Jamás sería...
Está bien, pero para tener las miradas arriba de la mesa. No, los caudillos ya habían hecho todo, no tenían otra que sentarse y firmar. Más o menos así, de un lado y del otro, según el caudillo que les venga en gracia.
Y que a veces la construcción de las narrativas en clave nacionalista tiende a exagerar procesos que en realidad respondían a entramados complejos, regionales, de proyectos de Estado, de cultura y de nación que estaban en formación y que no eran ni Uruguay, ni Argentina, ni el propio Brasil, sino que estaban en su momento de génesis informe, todavía inconclusa, y con muchas posibilidades de ser diferentes, y no son que ahí nació la patria que hoy tenemos.